sé que a Yandere le gusta mucho el evangelismo, ya tiene una carga por las personas que no conocen al Señor, y cuando ella está evangelizando está absolutamente inspirada, pero yo creo que también va a estar inspirada en esta tarde, así es que vamos a orar por ella y vamos a bendecirla. Señor, te damos gracias por la vida de Yandere, Señor, es para nosotras un privilegio tenerla en esta tarde. Señor, te damos gracias por todo lo que ella ha vivido, por todo lo que ella ha aprendido, Señor, caminando en tus caminos. Gracias por la obediencia que ella te ha manifestado. Gracias por todo lo que ella ha invertido en tu reino y todo lo que tú has podido invertir en ella, Señor. Pedimos que se sienta libre entre nosotras y que fluya, que la palabra que tú le has dado pueda salir de su boca bendecida y multiplicada. Oro también por cada una de nosotras. Queremos abrir nuestros corazones a ti, Señor. No buscamos algo nuevo, algo fashion, algo extraordinario. Buscamos lo que tú tengas para decirnos a cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque como lo hemos oído esta mañana, esta tarde tú piensas en nosotras de forma individual y nos vas a hablar directamente a nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.
Voy a retirar el micrófono, que es más cómodo para mí. Pues la verdad es que estoy agradecida por la invitación. Me siento muy honrada. Y me siento como las famosas cuando te invitan a predicar fuera de casa. Así que... Y me hace mucha ilusión porque le decía a Flor que la última vez que prediqué en la reunión de jóvenes, en la reunión de mujeres en mi iglesia, pues no sé si éramos 6 o 7, incluyéndome a mí. Entonces, o sea que, bueno. Pues mira, gracias Carmen por presentarme así. Y la verdad es que yo salí de esta iglesia, o sea que para mí siempre que vengo aquí es estar en casa, que hay muchas caras que no conozco, otras sí, pero es regresar a casa. Y cuando uno de vuestros hijos se va de casa y regresa, el hijo pues tiene la confianza de hacer y de deshacer, pues más o menos así me siento yo, y de que me corrijan también. Entonces yo estoy aquí también en manos de vosotros. Pues mira, el tema de hoy que te voy a hablar, el Señor me lo dio el año pasado, en el mes de junio. Y el título se llama Cuando el milagro no sucede. No es un mensaje negativo, quiero advertiros. No es un mensaje que va en contra de nuestra fe. Es sencillamente una realidad que yo experimenté, que yo viví, y creo que sí es de ayuda para todos en general. Este mensaje yo le compartí en la iglesia de vez en cuando, José y Carmen, que les mandan muchos recuerdos. Pues mis pastores me dejan predicar en la iglesia de vez en cuando los domingos. Y el Señor me había dado este mensaje y lo compartí a la iglesia. Y cuando Joana me dijo que si podía compartir con vosotras, me quedé pensando y dije, bueno, Señor, pues no sé, ya me dirás qué. Y inmediatamente vino este mensaje a mi mente. Y no se me iba. Dije, bueno, habrá algo diferente, algo nuevo que compartir. Y como que había uno, como que es esto, esto y esto y punto. Yo dije, bueno, vale, pues voy a ver qué puedo volver, quitar o adaptar a las mujeres. Pero sencillamente es una palabra de ánimo y voy a empezar a leer el versículo clave. Y poco a poco me vais a ir entendiendo. En 2 de Corintios 4, voy a leerlo. Del versículo 16 al 18, y quiero que pongáis mucha atención. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pienso que Pablo escribió esto, ¿por qué? Porque él había sufrido mucho, ¿Cuántas sabemos los sufrimientos que vivió Pablo? Pues naufragios, etcétera, ¿no? Fue rechazado, vamos, que no le querían, encima creo que era un poco feo, vamos, que vivió muchas cosas. Yo pensaba que Pablo era feo, guapo, y luego después me dijeron que era feo y se me destruyó la imagen física de Pablo. Pero encima vivió la tribulación de ser un hombre feo. O sea, vamos, que vivió tribulaciones desde la más pequeña a la más grande. Pero Pablo comparaba todas sus tribulaciones, todos sus momentos difíciles, dice, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y al final termina el versículo 18, eternas. Realmente nuestra vida es momentánea, porque al fin y al cabo sabemos que vamos a vivir una eternidad. Y muchas veces vivimos un cristianismo y se nos olvida la parte de la eternidad. Entonces, ahora, Pablo tenía fe en la resurrección y creía en el poder renovador de Dios. Eso es verdad, porque él lo predicaba mucho y él era algo que él vivía, que yo pienso que también por eso él decía que imitarme a mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, al fin y al cabo, pienso que todo lo que podemos escuchar en la Biblia, que todas las predicaciones se resumen a una eternidad, porque al fin y al cabo un día vamos a morir y nos vamos a presentar delante de Dios a dar cuentas de nuestra vida, de las cosas buenas y de las cosas incorrectas que hemos hecho. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Vale. Entonces, es verdad que cada una de nosotros como mujeres vivimos sufrimientos, vivimos dolor, hemos sido heridas, hemos sido rechazadas, por más que anhelamos una causa, no sucede, que vemos, queremos anhelar el milagro que ahora mismo tienes en tu mente, en tu corazón, y lo único que ves son cosas negativas. Quizás hay milagros que sí has recibido, pero quizás hay milagros que estás anhelando recibir. Cantábamos, me llama la atención la canción que decía, te entrego todo y todo lo que he soñado. Al fin y al cabo, lo que soñamos también son los milagros que anhelamos en nuestra vida. Y mira, te voy a tomar tres puntos que tengo por describiros, pero te quiero contar un testimonio mío. Te voy a contar el milagro que yo no recibí. En junio del año pasado, yo tenía 3 meses de embarazo. Como veis, no tengo bebé. Y mi marido y yo estábamos buscando un segundo bebé. Quedé embarazada, pero los primeros 3 meses fueron muy difíciles porque me la pasé manchando, lo pasaba todo, vomitaba, comía fatal, adelgacé más de lo que estaba delgada, había adelgazado más. No podía con la vida, es que no podía ni levantar un tenedor. Me la pasaba, cada rato iba a urgencias. Y total, un día lo pasé muy mal, fui a urgencias y me dijeron, mira, pues no, parece que no estás embarazada porque no se escucha el corazón del bebé. Pero dijo, vamos a esperar una o 2 semanas. Y yo salí destrozada, iba yo sola al hospital. Cuando salí del parking le di un golpe al coche. O sea, yo ya no sabía si era por lo del bebé, por lo del coche, o sea, mil cosas. Llegué a casa, ya me vio Dani, mi marido, y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, mira, me han dicho esto en el hospital. Y dijo, bueno, vamos a orar. Lo único que yo podía hacer era orar y oré. Y mi marido me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay bebé. Como él sentía en su corazón que sí había bebé. Yo dije, bueno, vamos a esperar. A las 2 semanas regresé al hospital. Me vio uno de los mejores ginecólogos, o los médicos que hay en el hospital de Burgos. Y me dijo, vamos a ver qué pasa. Me hizo el ultrasonido y se escuchó el corazón del bebé. Buah, yo ya llorando de felicidad. Señor, gracias, gloria a Dios, aleluya, amén. Ya sabes, una fiesta. Así pasó el primer mes, segundo mes. Y al tercer, todo iba bien. Yo empecé a coger peso, empecé a coger ya medio kilo, un kilo. Y era como que, wow, ya cogí peso. Y al tercer mes voy al hospital. El médico es súper majo, es un señor mayor, pero vamos, de los mejores médicos que existen. Me hace el ultrasonido y se queda muy serio. Y ya me dijo, ay, vaya día que me estás dando, ¿eh? Pues lo siento mucho, pero el bebé se ha parado. Tengo un niño pequeño, fuimos hasta con Enoch, pues, ay, para que escuches el corazón de tu hermanito, tu hermanita, todos ilusionados. Y ya mi marido se quedó con el niño en brazos, yo me quedé, vimos el bebé cómo se había caído en el útero, no se movía, no había nada, no tenía vida. Y a mí, pues para mí, yo salí, no lloré porque había un shock en mí. Porque primero no hay bebé, luego si hay bebé y luego no hay bebé. Pues ya me dijo el médico, mira, te vamos a hacer te meten algo, vamos, así de claro, y un tratamiento que porque tú lo echas en casa. Así me dijo, yo lo echas en casa. Yo dije, bueno, no sé, para mí era como algo fuerte. Llegué a casa y lo único que tuve fue sangrado 2 días, muy fuerte. Yo dije, ah, pues mira, qué fácil es esto. Bueno, pues no sé qué. A la semana regreso al hospital y me dice el médico, mira, todavía está ahí todo. Se me hizo, fue muy largo, porque yo llevaba casi 2 semanas, ya estaba hinchada, pero no de embarazada, hinchada del tratamiento, de todo, a saber lo que estaba viviendo mi cuerpo. Y me tuvieron que poner otro tratamiento. Total, regreso, me mandan a casa y yo empiezo a sangrar muchísimo, no quiero dar detalles, pero yo dije, me voy a morir. O sea, no, yo grité como loca y le dije, Dani, ¿vienes y me ayudas? Mi marido me metía a la ducha, me tuvo que duchar él, yo no podía abrirlo. Me dijo, tú cierra los ojos, no veas. Total, me limpió, me vistió, me metió a la cama y yo le volví a decir, ven, llévame al hospital porque yo no paro de sangrar y es que ya no me podía levantar de la cama. Yo dije, ¿me voy a morir? O sea, yo ya ni siquiera podía ver bien porque fue para mí horroroso. No, lo siguiente, y en mi mente, no, mira, yo viví tanto dolor en lo personal. Yo no podía ni siquiera preguntarle a Dios por qué. No me atrevía. Yo lo único que le dije al Señor, no te vayas de mi lado. Mis únicas palabras que salían de mi mente y de mi boca eran, no te vayas de mi lado. Llegué al hospital, me atendió una doctora y me eché a llorar. No me podían revisar de lo que yo lloraba. Le digo, no puedo. Me dice, sí puede. Digo, que no puedo sacar a Dani, me tuvieron que limpiar más. Ya me tuvieron que dejar ingresar, me dijeron, mira, no, sigues, tienes cosas por dentro, tenemos que terminar de limpiarte. Me metieron al quirófano a las 3, 4 de la mañana y yo recuerdo que lo único que le dije al Señor, o te me manifiestas, a mí no me mandes al ángel Gabriel porque no me es suficiente, o me consuelas tú o no me consuela nadie. Le dije, a mí eso de que dice la Biblia, que me mandas ángeles, a mí no me sirven los ángeles. O sea, de verdad. Yo recuerdo que mientras la doctora me limpiaba, le dije, yo cerraba los ojos y no, y dije, o me consuelas tú o me consuelas tú. O sea, de verdad, así de claro fui. Y yo sentía que Jesús me abrazaba. O sea, ya sentí la presencia del Señor que me abrazaba. Y bueno, ya cuando regresé a casa, pues yo, hubo un día donde yo le dije a Dani, a mi marido, le dije, ora por mí. Le dije, porque hay algo dentro de mí que no... Que hay un temor de volver a ser madre, hay un temor de... hubo un momento donde yo estaba enfadada con el mundo, con la vida, conmigo misma, con los médicos, con el perro del vecino, con todo el mundo estaba enfadada. De hecho, Carmen, mi pastora, ni siquiera me buscó como por casi una semana. Me dijo, mira, yo sabía que lo estabas pasando mal y hay un duelo que tienes que vivir y que tienes que pasar. Y yo recuerdo que Dani oró por mí, fue como una liberación que me hizo, porque lloré. Bueno, lloré, o sea, el pijama lleno de mocos, de lágrimas, de todo, pero me liberé. O sea, de verdad. Y creo que Dios nos libera del dolor. Entonces, pero aquí va mi punto, mis 3 puntos claves en medio del dolor. Mira, ese fue mi dolor. Pablo vivió su dolor. Yo no recibí mi milagro. Aparentemente había recibido un milagro, pero no lo recibí. Pero... ¿qué actitud tenemos cuando Dios no contesta las peticiones que hay en nuestro corazón? ¿Qué actitud tomamos hacia nosotras mismas y hacia los demás? Yo ahí fue como dije, a ver, vamos a ver, ¿qué opciones tengo ante esta situación? Pues yo te voy a decir lo que el Señor habló a mi vida. Una, tenemos 3 opciones. Una, vivir en el sufrimiento y en el dolor. Y quiero que leamos Romanos 9. Del 14 al 23. Si me alargo mucho, me decís. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿De qué manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece? Pero me dirás, ¿qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá al vaso de barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A mí me impactó. No me voy a enrollar mucho en esto, no voy a dar ninguna doctrina ni nada. Pero yo me imaginaba, o sea, Señor, ¿por qué me hiciste con el pelo rizado? ¿Por qué me hiciste? Mira, las mujeres somos así. Yo soy peluquera y mira, las mujeres se quejan que porque tienen el pelo rizado, que porque lo tienen liso, que porque son rubias, que porque son morenas, que porque tienen mucha cana, que porque no tienen mucha cana, que porque están delgadas, que porque están gordas, que porque usan una talla 36, que porque usan una talla 40. Total, siempre nos estamos quejando de la vida. Es como, sí, es, y yo pienso, pues realmente es como, ay Señor, ¿por qué me formaste así? O sea, Señor, y aquí tenemos esta opción que yo te digo es vivir en el sufrimiento, el dolor. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no ella? ¿Y por qué yo? O sea, yo pude preguntar, ay Señor, ¿y por qué yo aborté? ¿Y por qué no abortó las otras que ni te sirven, ni te aman, ni viven en pecado y tienen 1,000 hijos? Oye, es que tenemos una vecina que ha tenido gemelos, sin buscarlos. Y yo digo, mira qué gustito, ya tiene 3 del tirón. Y es una mujer pecadora, así tal cual. Y yo, que me quemo las pestañas para vivir en santidad, para orar, para ayunar, para orar, para leer. Y que tengo una... Y a mí me pasa, o sea... Yo pude tener esa actitud, pero esa actitud me hace vivir en el sufrimiento y el dolor. Y recordar, una mujer herida hiere. O sea, si yo vivo herida, yo me la voy a pasar hiriendo a mi marido y a mi hijo. Voy a herir a mis jóvenes. Voy a herir a las mujeres con las que yo comparto en la célula. Porque al fin y al cabo, pues quizás viene alguien a pedirme ayuda para orar. Pues mira, yo voy a orar por ti, pero mira, a mí me pasó esto, yo no creo que Dios te conteste. O sea, lo llevas claro, maja. Como dicen en Burgos, maja, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, y es que mi hijo ya empezó a decirme maja y majo, ¿sabes? Burgalés. ¿Es más gracioso? Sí, madre mía. Entonces, ¿me entendéis? O sea, yo tuve esa opción. Vale, queda claro, ¿no? Punto número 2. A mí me encanta el punto número 2. Dice, vivir en el desánimo. Mira, no, si quieres no lo busquéis porque luego... No, yo lo voy a leer. En números 4, números 21, lo voy a explicar un poquito. En el versículo 21, el pueblo de Israel... Bueno, lo voy a leer rápido porque es interesante. Dice, dice... Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó al nombre de aquel lugar Horma. El pueblo de Israel le dijo a Dios, pues si me los entregas, o sea, vamos, voy a hacer la leche. Dios les hizo caso, ellos ganaron la guerra, tuvieron una super victoria, pero mira lo que pasó después de que el pueblo de Israel tuvo una victoria. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear, vamos, o sea que tuvieron que caminar bastante, la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Después de una victoria, se fueron al desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quizás se desanimaron porque para llegar a la tierra prometida tenían que rodear. Pero aquí mi punto es que después de una victoria tuvieron un desánimo. Y el desánimo, les digo, dice, hablaron contra Dios y contra Moisés. Como mujeres tenemos un poder gigante en la boca Y cuando murmuramos, cuidado. Y cuando criticamos, porque vamos, que podemos tener una lengua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer, cuando nosotros el dolor, el sufrimiento, nos hace vivir en el desánimo, nos volvemos amargadas, criticonas. O sea, nada es, o sea, si me podemos ver un día precioso, lleno de sol, ay, es que el sol no veas, es que me genera unas arrugas que ni el protector solar me hace. O sea, y una mujer amargada no sirve para nada. Si es que no podemos ayudar a los demás. ¿Y sabes lo que pasa con el desánimo? Lo más fuerte es que nos desvía de realmente el propósito del por qué vivimos situaciones difíciles. Romanos nos enseña que todas las cosas ayudan para bien para todos aquellos que aman a Dios. No lo sabemos como de memoria, como... pero no lo vivimos o nos cuesta vivirlo. El desánimo nos desvía de la voluntad que es agradable y perfecta del Señor. Nos desvía del vivir del por qué vivimos esas situaciones difíciles. Entonces, yo tenía esas dos opciones. Vivir pues desanimada, en el sufrimiento, en el dolor, volverme una persona negativa. Y eso me podía desviar realmente de lo que el Señor quería hacer a través de mí, a través de esa situación. Entonces, cuando conocemos a Cristo, y si estás aquí y no conoces al Señor, o estás entre duda, mira, lo único que te puedo decir, que a mí, yo viví una presencia, viví una revelación del amor de Dios impresionante, que todavía no lo entiende. Yo creo que nunca llegaré a entender su amor. Pero lo que te puedo decir es que el milagro más gigante, más grande que podemos recibir es que somos salvas. Antes de recibir una sanidad, antes de recibir un bebé o antes de recibir cualquier otra cosa, es que somos, que Dios, el milagro que Dios nos da es la salvación. Para mí el milagro más grande que puedo ver en la calle antes de que alguien sea levantado de una silla de ruedas es que esa persona sea salva. Porque tuvimos una situación en la iglesia de una mujer que Dios la sanó de una enfermedad terrible. Y esa mujer ha vuelto a la calle, o sea, ha vuelto a su vida normal. Y sigue sana, pero no es salva. Entonces, recibió el milagro de la sanidad, pero no el de la salvación. ¿Entendéis? Entonces, sobre todas las cosas somos salvas. Y el tercer punto al que quiero llegar es que la tercera opción que podemos tener para vivir es vivir en sus promesas. Es que no hay más opción, de verdad, mujer que estás aquí, no hay más opción que vivir en sus promesas. Yo no sé si tú... Dios te ha hablado alguna promesa en tu vida, en tu corazón. Y hay cientos y miles de versículos, pero hay algunos especiales que son tuyos, que tú dices, este es mío, ¿no? Mira, pues yo te voy a regalar unas promesas esta tarde. Te voy a leer Romanos 8:28. Que me lío. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Mira, la gloria de Dios para mí es la eternidad, es como el sinónimo de salvaciones. Cuando su gloria, mira, ahora que estábamos en el tiempo de alabanza y adoración, para mí era, yo siempre he pensado, Señor, y lo dice la Biblia, dice que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, realmente su gloria se ha manifestado hoy en nosotros. Le hemos dicho, Señor, yo soy tu favorita. Pongo todos mis sueños a un lado porque quiero servirte toda mi vida. Pero muchas veces, si fuéramos conscientes de lo que cantamos, no lo cantaríamos. Yo a mis jóvenes, yo es algo que yo les digo mucho, le digo, ten cuidado con lo que cantas porque es como una oración. Y luego, a la verdad, truenas porque te echas para atrás. Y se ríen mucho, pero luego se ríen diciendo, joder, qué verdad, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el sufrimiento trae una... Es una eterna. Tú tienes que pensar que todo lo que vivimos aquí es temporal. Gracias a Dios que es temporal. Yo siempre doy gracias, Señor, gracias porque esto es temporal, no será para siempre. Y mira lo que dice Romanos 5. A partir del versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A mí me encanta, porque cuando yo viví todo esto dije, Señor, tu palabra dice, yo lo único que hice, dije, mira, no te voy a preguntar por qué, no te voy a preguntar nada, pero sí le pregunté algo a Dios, ¿para qué? O sea, yo dije, o me pongo firme o me hundo. Dije, ¿para qué hemos vivido esto? Y era muy claro, me dijo el Señor, pues para ayudar a otras mujeres. Y yo, ah, vale. Me quedé con un poquito, me sentía un poco tonta. Dije, vale, pero, jo, Señor, se te pasa un poco la mano, que lo sepas, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso te digo, cada quien vive su sufrimiento. Y dice que la esperanza no avergüenza. Yo digo, Señor, mi esperanza eres tú y tú nunca me vas a avergonzar. Jesús nunca os va a avergonzar. O sea, jamás. A mí me vale un comino cuando la gente en el pueblo me pregunta, ¿y por qué no sé qué? Le dije, mira, yo soy cristiana, creo en el Señor, creo en Dios, y pues yo no hago eso. Ah, y se quedan como todas cortadas, como, ay, no sé qué decir. Pues yo también voy a la iglesia. Le dije, pues yo también. Y no me da, y a veces, a ver, también tengo un respeto porque yo no soy la jefa, pero mi jefa como que me dice, esta está loca, pasa de mí un poco. Pero cuando tengo oportunidad de que alguien me comparte algo, yo muchas veces le digo, mira, si no estamos agradecidos hasta por las cosas negativas, mal lo llevamos, porque nos volvemos amargadas. Yo así tal cual se las digo a las clientas, y que unas son más mayores y más jóvenes, a mí me da igual lo que me digan, pero se quedan pensando. Y se me dicen, ¡ay, qué maja eres! Y yo por dentro me río, jaja. Ja. O sea, es que, pero dentro de ellas saben, porque, ay, trabajé en la peluquería del pueblo, hay mucho peligro. Porque te enteras de todo y hasta de lo que no te debes enterar. Y yo a veces escucho unas historias que salgo más cansada de la cabeza que de las manos. Yo digo, madre mía. Y a veces, y lo malo es que ves a la gente en la calle y ya te saludan y tú dices, ay, y dices, madre mía, la que está pasando, ¿no? Y yo digo, bueno, Señor, ayúdame que un día me pueda acercar a esa gente, pues por lo menos, yo qué sé, invitarles a la iglesia, hablar por ellos o hacer algo, ¿no? Pero de verdad, lo que yo pienso es esto. Digo, Señor, tú, por más que yo hable de ti de una forma u otra, no me vas a avergonzar, porque sé lo que he vivido. Y hablando con muchas mujeres del pueblo, han abortado y nunca han vuelto, ni siquiera han podido tener un hijo o han tenido un hijo. Y ellas, yo digo, ay, pues yo también he vivido por lo mismo. Y cuando me empiezan a preguntar, y claro, pero es que superarlo, yo nunca lo he superado. Mujeres que a lo mejor hace 30 años abortaron. Es que yo nunca lo he superado, porque claro, no sé qué. Le digo, ay, pues yo sí. Y se me quedan viendo. Y yo dije, mira, yo digo una cosa. Yo porque creo mucho en Dios. Y sé que Dios es el único que me ha ayudado. Ya sé que han callado, cambian el tema. Pero se asombra, me dicen, a ver, es que... Entonces, todo el sufrimiento que cada una de nosotros vivimos a diferente nivel, sencillamente es el propósito de Dios, es para que podamos ayudar a otros, para poder consolar, para poder amar, para poder orar, para ayudarles en su sanidad emocional o espiritual incluso. Porque a veces a mí me sería muy difícil orar por alguien que algo que yo no he vivido, lo puedo hacer, pero cuando te puedes pues familiarizar con el problema, quizás es más fácil. ¿No? Pienso yo. Entonces, mira, por eso te digo, yo no vengo hoy a desanimarte. Yo no te vengo a decir, ay, no vas a recibir tu milagro. Y No, para nada. Al contrario, yo solamente te vengo a decir una cosa. ¿Qué actitud te tenemos cuando no recibimos lo que Dios tiene para nosotros o lo que pensamos o que nosotros queremos que Dios tenga para nosotros. Moisés no estuvo en la tierra prometida. La vio, pero no la tocó, ¿no? Entonces, yo, mira, muchas veces le digo a mi marido, le digo, mira, si no pudiéramos volver a tener un hijo, pues claro que me dolería. O sea, yo anhelo ver a mi hijo con un hermanito o una hermanita. Es que me vuelvo loca, es que yo digo, ¡ay, qué ganas! Le digo, aunque vuelva otra vez al mismo, a no dormir, a estar cansada todo el día, pero yo digo, bueno, pero significa que Dios tiene un propósito. Me costaría, claro que me sería muy difícil, pero lo bueno es que ahora mismo sé que el Señor ha sanado mi corazón, por eso te puedo decir esta historia. Por eso te puedo decir, no te voy a compartir algo que yo no he vivido o que yo no he experimentado. No lo voy a hacer. Y mira, podemos buscar todas las que tengáis Biblia, el Salmo 34:1. Es sencillamente, quiero animarte a lo que nos han enseñado, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque amar a Dios en los momentos guays, en los momentos súper buenos, es súper fácil. Pero levantar tus manos cuando tu corazón está desgarrado del dolor, cuando hay una situación que la ves más negra que negra, es muy complicado. Yo después de este tiempo, yo regresé a mi casa, abracé a mi hijo y seguí con mi vida. Regresé a la iglesia, seguí con los jóvenes en la escuela dominical, las reuniones de mujeres. Yo dije, Señor, estoy llamada a esto. Y mi corazón lloraba, de verdad. Y hay veces que se me... ¡Ay! Y digo, Señor. Pero el Señor me dijo, te amo. Y lo mejor es que en esos momentos difíciles, el Señor está ahí, de verdad. De verdad, te puedo decir con todo mi corazón que el Señor no te ha dejado ni te dejará. No te dejará. No, porque... sé que Dios, mira, a mí ahora mismo nadie me puede decir que Dios no es real, porque si no vi a Jesús con ojos, yo creo que porque a lo mejor ahí sí me moría, pero de verdad yo sabía que Jesús estaba a mi lado, lo sabía que Jesús estaba a mi lado, lo sabía. O sea, yo podía casi yo creo que si así le tocaba, sí, era. O sea, ¿cómo en medio del dolor puedes sentir a Dios? De verdad. ¿Podemos leer el Salmo 34:1 todas a la misma voz? No importa la versión que tengas. Sí, lo leemos. A las tres, ¿vale? Una, dos, tres. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice de continuo en mi boca. Yo creo que a veces hasta dormidas Dios nos habla. Y de hecho, ahora no, decía Carmen de que Dios habla. Pues yo creo que a mí me habla dormida, porque despierta no me habla, porque soy muy despistada. Pero de verdad, yo cada vez que sueño algo, yo le digo a mi marido, ay, soñé algo. Me dice, ay, no me cuentas, porque tú y tus sueños cuéntaselos a José y a Carmen, a mí no me cuentes nada. Y yo, ay, es que quiero saber, yo sé qué significa algo. Pues para eso tienes la Biblia, y José Carmen te entiende. Dice, a mí me vuelves loco con tus sueños. Y yo siempre me quedo, yo, bueno. Y yo, Carmen, he soñado, mi saber, ¿qué has soñado ahora? Es como, y dice, uff, ¿sabes? Y hay veces que sueño cosas que sé que van a pasar o están sucediendo. Y de verdad, yo creo que el Señor me habla porque sabe que ahí no me escapo. O sea, yo, no, o sea, lo tengo, me dije, Señor, tú me hablas en sueños porque sabes que de la cama no me voy a escapar. Entonces, de verdad, entonces dice, de continuo. De día y de noche, mientras lavas, mientras estás planchando, mientras trabajas, mientras estás riñendo con el niño, de continuo. O sea, David estaba viviendo un momento difícil, estaba siendo perseguido cuando escribió ese salmo. Entonces, yo termino con esto para animarte a amar a Dios y a bendecir a Dios de continuo. De que busques el lado positivo de tu situación, de que no vivamos amargadas ni heridas. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él vino para darnos esperanza y liberación. Y dice al final de Apocalipsis, dice que Él enjugará nuestras lágrimas, que ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. Y yo vivo agarrada. Mira, los versículos que hoy te he leído, o sea, yo vivo con ellos todos los días. O sea, son las promesas con las que yo vivo las 24 horas del día. Entonces, te lo comparto, te lo regalo, espero que haya sido de bendición. Yo ya, el hecho de venir, ya soy más que bendecida que vosotras. Y de verdad que no sé si queréis que oremos o... Bueno, pues, Joana, te invito. Te invito al piano.